Estamos estudiando un discurso hasídico del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior, del año Shin Tov, 5700, es decir, 1940. El discurso es sobre dos conceptos, B'dikas Chometz, Biur Chometz. B'dikas Chometz significa la revisación de que en la casa no haya cosas leudadas de harina, etc. Para Pesach, Chometz significa todo aquello que fue leudado de los cinco granos, como fue explicado ampliamente en las primeras clases. Ahora bien, estamos hacia el final del discurso, en donde el Rebbe está explicando, de vuelta, B'dikas Chometz, la revisación de Chometz, Biur Chometz, que es lo que significa destruir el Chometz. B'dikas Chometz ocurre Oir le'arba'asar, en un nivel espiritual que se llama Oir, que hoy vamos a estudiar qué significa, luz, y arba'asar es 14, el 14 de Nisan a la noche. Biur Chometz, por el otro lado, la destrucción del Chometz ocurre en el día 14 de Nisan también, pero de día, que se llama Yom Rishon, se llama Oir, luz, se llama Rishon, primero. Y esta cuestión de Rishon tiene una relación con el 15 de Nisan, que se llama Aj Bayom Rishon, Tashpisuse, Ermin Bateichen, como dice el versículo, que el día Rishon, perdón, que se refiere al 15 de Nisan, no debe haber Chometz, hay que destruir todo Chometz de la casa, pero evidentemente se llama al día 14 de Nisan, durante el día, no la noche. La noche del 14 de Nisan se llama Oir, luz. El día 14 de Nisan se llama Rishon. Primero, son dos niveles espirituales diferentes. Y el Rebbe explicó que existen, el 14 representa pobreza, Dei Machzoir, Dei es Yud Dalet, el 14 de Nisan, Dei Machzoir es Yechzar Loi, significa pobreza, es el concepto de completar todo aquello que a uno le falta. Por el otro lado, el 15 de Nisan representa riqueza, el 5 representa riqueza, como habíamos hablado ampliamente en la primera clase, al respecto de los años de Orla, los 3 años que no se puede tener beneficio del fruto, el 4 año que los frutos se llevan a Yerushalayim, y el 5º año es Lehoisif Lohem Tebuasai, para agregar más riqueza. Y el Rebbe vinculó esto con dos niveles de Das. Das significa comprensión. Ein anius elabed das, ein ashirus elabed das. Pobreza y riqueza dependen de comprensión. La verdadera pobreza es cuando una persona no entiende. La verdadera riqueza es cuando la persona entiende. Y explicamos que hay diferentes formas de representar las sefirot, las emanaciones divinas, expresiones divinas, que Das en un caso está debajo de Jochma y Bina, sabiduría y entendimiento, que ahora no importan los detalles, y en otro caso Das está debajo de Kesar. En un caso representa el servicio a Dios intelectual, pasa por el intelecto y esto genera emociones como vamos a estudiar hoy, y en el otro caso directamente conectado con la esencia de Dios. Es un servicio a Dios, en el servicio de la persona hacia Dios, es un servicio a Dios en el primer caso de pobreza, en donde la persona lo que entiende lo cumple. Lo hace. Lo que no entiende, lo deja de lado, no lo cumple. En el segundo caso, es un servicio a Dios totalmente entregado a Dios. La persona está totalmente entregada y está vinculado a la esencia de Dios, más allá de lo que entiende o no entiende. En hebreo se llama Alpitam V'das, es decir, un servicio a Dios de acuerdo a la lógica. Y el segundo caso es Lemaila Mitam V'das, trascendiendo la lógica. Y esto, el Rebbe lo había conectado también con dos explicaciones de una frase de nuestros sabios. El Salmo dice, God el Hashem umehulon me'eid, grande es Dios y muy alabado. Y nuestros sabios decían, el Mosa y God, ¿cuándo es que Dios es grande? Es que Shubeir el Ekeinu, cuando está en la ciudad de nuestro Señor. Es decir, cuando uno medita en la creación que tiene a su alrededor y entiende cómo es la creación y llega a la conclusión de que hay un Dios, etc., entonces la persona se despierta en su interior amor a Dios y temor a Dios. A través de la comprensión, esto despierta emociones en el corazón. Pero después hay otra frase, que Dios, God Hashem Olam Me'od Veligduloso Yinheiker, grande es Dios y muy alabado, y su grandeza no tiene medida, no tiene forma de comprender. Y quiere decir que cuando entendemos la grandeza de Dios, solamente cuando analizamos la creación. Y a eso llamamos grandeza. Pero la verdadera esencia de Dios es imposible de comprender. Entonces son dos conceptos que se van repitiendo constantemente a lo largo del discurso, que la pobreza y la riqueza, Das, si está parado, esta esfera, esta emanación, expresión divina de la comprensión, si está debajo del intelecto o está debajo de Keser, de la esencia misma, por así decir. Si la grandeza de Dios la entendemos de la creación misma, si la grandeza de Dios es incomprensible, y llamamos grandeza solamente aquello que entendemos, pero eso no es la esencia de Dios. Si servimos a Dios de acuerdo al intelecto, o servimos a Dios entregados totalmente a Él. El 14 de Nisan, el 15 de Nisan, Bedikas Chometz. O sea, el 14 de Nisan a la noche, quiero decir, 14 de Nisan de día, que está relacionado con el 15. Bedikas Chometz, la revisación de Chometz, Biur Chometz, destruir el Chometz. Todos estos dos niveles representan todos lo mismo. Solamente que tienen diferentes nombres y se expresan de diferentes maneras. En el servicio a Dios, en la revisación antes de Pesaj, en la comprensión divina, en el despertar de las emociones. Pero son todas las mismas cuestiones. Simplemente son dos niveles expresados en diferentes maneras. Estamos en el capítulo 5. Y esto es lo que significa aquello que dijo Ishaya, según Barameinaje, Murrim y Baraeile. Eleven sus ojos a los cielos y vean quién creó estos. Mi, habíamos dicho que era el nivel de Bina, comprensión. Eile eran las cualidades emocionales. El intelecto despierta en el corazón cualidades emocionales. Cuando uno medita en la creación, entonces vemos Mi, Bara, Eile. Entendemos que Mi es un nivel que se llama Bina, ya habíamos dicho. Esto es lo que crea las emociones. Ahora bien, como vamos a ver en un minutito, y vimos en la clase anterior, en el capítulo 3, Mitzrayim, que se traduce como Egipto, es Meitzar Mi, es la opresión de Mi. Es decir, que la persona medita y piensa en Dios, y sin embargo no despierta emociones en su corazón. Esto es Golos Mitzrayim, esto es el exilio en Mitzrayim. Vamos a ver, que de aquello, que ese nivel que llamamos Eile, es decir, esto, la creación a tu alrededor, que es todo el mundo que vemos, toda la creación, a pesar de que es solamente generada por una reflexión del nombre de Dios, Avaye, Yud-Kei, Vav-Kei, el tetragramatón, y esa reflexión del nombre de Dios se inviste en el nombre Elohim, que ya habíamos hablado también, estas dos cuestiones relacionadas a todos los conceptos que son dos, el 14 de noche, 14 de día, Bedikas Chometz, Biur Chometz, y así sucesivamente, Avaye y Elohim. Este concepto también, Avaye representa que lo que trasciende el intelecto, Hoya, Hoy, Bebe, Ie, fue, es y será. Elohim representa lo que podemos comprender. Y otro ejemplo que había traído el Rebe también es, Avaye representa el concepto, y Elohim representa las letras que cargan ese concepto. Pero, entonces, a pesar de que toda la creación es una reflexión del nombre de Hashem, Havaye, de cuatro letras, investida en el nombre Elohim, pero, por lo menos, a través de esa creación podemos comprender Mi, Bara, Eile. ¿Quién es este que creó todo esto? De vuelta, a pesar de que no deja de ser una cuestión limitada, una reflexión del verdadero nombre de Dios, investida en las letras, digamos, de la creación, pero a partir de esa investidura, de esas letras, podemos comprender quién es el que creó. Es decir, que de la verdadera creación que surge de la esencia misma de Dios, que es Ahdus Pshuta, es la unicidad absoluta. Ahí podemos entender, de la creación podemos entender la unicidad absoluta de Dios. Pero Mitzrayim, el concepto de Egipto, es Meitzar Mi, es la opresión de ese Mi. El versículo dice, eleven sus ojos a los cielos, urreú, y vean Mi, Bara, Eile. A través de meditar vas a entender Mi. Sí, pero hay un nivel que se llama Mitzrayim, Egipto, que oprime, limita esa capacidad de comprender ese Mi, ese quién. Y a pesar de que meditamos, como dijimos anteriormente, que el concepto de Mi, el nivel de Mi, se llama Bina, entendimiento, y Meitzar Mi, que es la opresión de ese nivel que se llama Mi, es el nivel que oprime y oculta esa cuestión de Mi. Reú, no podemos ver. Reú, Mi, Bara, Eile, vean quién creó todo esto, no lo vemos, no lo entendemos. Ah, ¿sos tonto? No, no soy tonto, pero estoy en Mitzrayim. Hay un Meitzar, hay algo que me oprime y me impide, me oculta y me impide ver la presencia de Dios en el mundo. Como está escrito en el Likutei Torah de Arizal, en un libro de Arizal, me ocupa un cabalista muy grande, que Mitzrayim de Kedusha, existe una opresión, Egipto santo, Mitzrayim de Klipa, Mitzrayim de impureza, ¿qué representa? Mitzrayim significa Erbas Haaretz, la perversión de la tierra, un lugar terrible, A la gente no le importaba la moralidad. Eran extremadamente avanzados tecnológicamente para la época. Eran gobernaban por sobre todo de la tierra. Extremadamente avanzados filosóficamente hablando. Pero moralmente hablando, eran herbasadales. Era la perversión total de la tierra. Esto es Mitzrayim de Klipa. Impureza. Mitzrayim de Kedusha. Mitzrayim en el mundo de santidad. Es Meitzar HaGoren. Es la garganta. Que lo que representa el cuello, digamos, es el nivel que hace pasar entre lo intelectual y lo emocional. Y el asunto es, como vamos a estudiar, el nacimiento de las cualidades emocionales, es decir, de las emociones en el corazón, surge del intelecto, el cerebro. Y siendo dos asuntos totalmente diferentes, el cerebro, el intelecto, es descanso... Perdón. Y las emociones es movimiento. Son totalmente opuestos. Uno está quieto y el otro se mueve. El intelecto, su esencia es bitul, anulación. Y las cualidades emocionales, su esencia es sentimiento. Yo, totalmente opuesto. Por lo tanto, por cuanto son dos cosas totalmente opuestas, el intelecto y las emociones, tiene que haber algún intermediario entre ellos. Y ese intermediario es, se llama Meitzar HaGoren, la opresión de la garganta, es decir, el cuello. Ahí se oculta el flujo de energía intelectual y se transforma de esencia intelectual en esencia emocional. Porque en el intelecto la cuestión es solamente intelectual, en el cerebro es todo racional. Y en el corazón es todo emocional, y en el intermediario del cuello, en el hebreo, Meitzar HaGoren, la opresión de la garganta, no hay, no es esencia intelectual y tampoco es esencia emocional, sino que hay un ocultamiento. Ahora vamos a estudiar esto en detalle. Y en ese ocultamiento es que se transforma de esencia intelectual en esencia emocional. Y como vemos en la práctica, en el servicio a Dios, avoda shebalev, en el servicio a Dios, en el corazón y con el corazón, cuando la persona medita en una meditación divina y capta adecuadamente la cuestión, entiende el concepto, por ejemplo, Beato Mejaye Esculam, Dios es el que le da vida a todas las cosas. ¿Qué significa que le da vida a todas las cosas? Ato es tú, vos. Y Ato se escribe con tres letras, Alef, Taf, Hei. Alef es la primera letra del abecedario, la Taf es la última letra del abecedario, la Hei representa la letra que da energía, el aliento que da energía a todas las otras letras. Entonces, Atom, Hei, Esculam, tú das vida a todas las cosas, significa, una, por lo menos una explicación, que con todas las letras del abecedario, desde la Alef hasta la Taf, sumado al aliento de vida divino, esto da fuerza y energía a toda la creación. Cuando la persona medita en esto, durante el rezo, antes del rezo, durante el rezo, después del rezo, entonces, de esta meditación hay un despertar y una excitación, digamos, uno es afectado en el corazón, pero ese despertar y esa excitación no se proyecta literalmente del cerebro hacia el corazón, sino que hay en el medio un ocultamiento y es como si no existiese nada. Es decir, entonces, en ese ocultamiento no hay comprensión y tampoco hay excitación en las emociones. No hay comprensión intelectual y tampoco hay excitación emocional. Y ese ocultamiento es lo que lleva justamente desde el cerebro hacia el corazón. En otras palabras, este es el texto de lo que dice Friedrich Rebbe. Mi humilde explicación de esta cuestión es, existe un nivel que se llama Bechein. Bechein es entonces. Una persona piensa con su intelecto y medita, capta un asunto correctamente, adecuadamente, cabalmente, profundamente, etc. Pero el asunto tal y cual es en el intelecto es un asunto frío, racional. Como dijimos antes, Aleph, la primera letra, Taf, la última letra, Hei es el aliento que da fuerza a todas las letras, a la palabra, etc., etc. Es un asunto racional, un concepto. Tras entender todos los detalles de ese concepto, la persona saca una conclusión. Esto se llama Bechein. Entonces, Dios es impresionantemente grande. Utiliza las letras del abecedario hebreo para crear toda la creación y todas las cosas en su interior. Tiene una fuerza divina. Behein. La conclusión es, wow. Dios es impresionante. Ese es el Behein. En esa conclusión no hay algo intelectual. Perdón. Todo lo intelectual, todo lo contrario, está oculto. Toda la profundidad del concepto está oculta. Uno se pasó un rato largo pensando, meditando, profundizando, y qué es la letra E, y que la letra E tiene una letra Yud adentro. Podemos pensar horas en el tema. Pero una vez que la persona llegó a la conclusión, entonces Dios es gigante, es enorme, es impresionante, me da vida a mí, me quiere a mí, me aprecia a mí, a pesar de que crea todo el mundo, el universo, etc. Esto es un Behein. Entonces, Dios es grande. Ahí no hay intelecto, porque toda la profundidad está oculta, pero todavía tampoco hay despertar emocional. Y ese se llama Meitzar HaGoren. Ese es el intermediario, digamos, entre lo intelectual y lo emocional. Y ese Behein, ese entonces, esa conclusión corta, una nekude, un punto, esa conclusión corta, concreta, eso es lo que le da fuerza a las emociones, justamente. Y eso es lo que excita y despierta las emociones. Por cuanto Dios es tan grande, entonces vamos a servirlo con todas las fuerzas y con todas las ganas y con todo el entusiasmo, etc. Pero eso ya es en el mundo emocional. En el mundo intelectual hay una profundidad y una constante entender un asunto en su amplitud completa, o lo más completo que uno puede. Detalles y detalles y detalles, y una lógica y otro concepto. Esto es intelecto. Las emociones no se despiertan por esos conceptos. En el mundo de las emociones, los detalles y las vueltas y lo sutil no significa absolutamente nada. Eso es en el mundo intelectual. En el mundo emocional es todo excitación. Es todo alocado, es todo fuerza, es como un animalito que anda con mucha fuerza. Como dicen nuestros sabios del versículo, Rav Tvuis Bikoyak Shoir, hay mucho producto en la fuerza del toro. El toro no sabe qué es lo que está haciendo. El toro no entiende que este campo va a ser sembrado con tales semillas y que el surco tiene que ser derecho para que el arado funcione. ¿Qué sé yo? El toro no entiende nada. El toro lo único que hace es caminar, avanzar. Y con fuerza, etc. Este es el mundo de las emociones. Pero entonces, entre el mundo intelectual y el mundo emocional hay un intermediario. En donde en ese intermediario no hay intelecto, no hay profundidad y tampoco hay excitación emocional. En las palabras del Rebe, que ilu lo yeshum davar, como si no hubiese nada. ¿Qué es lo que hay? Behein, entonces, la conclusión de toda la meditación intelectual. Y esta conclusión y este ocultamiento del intelectual es justamente lo que lleva el intelecto a las emociones, al corazón, del cerebro al corazón. Y así como en el cerebro, en el intelecto, hay un asunto de ishtoimemus, hay un asunto de sorpresa, de silencio absoluto, cuando la persona contempla un asunto y dice, como se dice en inglés, it hit me, me golpeó, wow, entendí este asunto. Que cuando la persona sabe un asunto determinado y se esfuerza a sí mismo para profundizar en ese asunto, realmente profundizando, con un análisis exhaustivo, después de ese esfuerzo y profundización, mishtoimem legambre, hay un silencio absoluto. Es decir, no hay ninguna luz intelectual. En ese wow, en esa conclusión, no hay una explicación cabal y amplia de no sé cuántas hojas y libros de wow, es solamente wow, silencio. Que uno contempla un asunto determinado, ese silencio y esa sorpresa, digamos, solamente ocurre cuando la persona ya contempló anteriormente en profundidad. Un ejemplo sencillo. Una persona que está estudiando, es un estudiante de física, y le presentan a otra persona, le dicen, mira, se llama Jaime Uncle. Nadie dice, wow, Jaime Uncle, qué excitación verte, impresionante, estoy muy contento de estar cerca tuyo. Jaime Uncle, qué problema hay. Pero si a la misma, al mismo estudiante de física le explica que Chaim Yankel es el director del departamento de física de la Universidad de Harvard y presentó tantos papers y tantos papeles y diseñó tal cosa y se le ocurrió tal teoría y es el que... ¡Wow! ¡Este es Chaim Yankel! Estoy muy feliz de estar cerca tuyo, estoy muy contento y estoy muy nervioso. ¿Qué te voy a decir? Yo soy un estudiante, recién empecé y vos ya estás ahí arriba. Genera excitación. Y genera bitu, genera anulación. ¿Qué voy a decir? Yo me callo la boca frente a este tipo, no tengo nada que enseñar, no tengo nada que decir. Silencio. ¿Pero por qué es ese silencio? ¿Por qué es esa excitación? Que posteriormente, por supuesto, excitación es algo emocional, se traduce ese silencio en emoción, que es lo que justamente el Rebbe está explicando. ¿Por qué? Porque te explicaron quién es Chaim Yankel. Simplemente porque le ves la cara a un tal Chaim Yankel no te genera ninguna excitación. ¿Qué? ¿Sabes tanto Chaim Yankel que conozco? Este Chaim Yankel, el otro Chaim Yankel, son todos iguales. Chaim Yankel. No, pero este te voy a explicar quién es. Y así sucesivamente. Volviendo al texto, cuando la persona, después de esforzarse y después de profundizar, Mishtoimim Legambre, y hay un silencio absoluto, es decir, que no hay ninguna cuestión luz intelectual, porque al comienzo la persona piensa y profundiza en el asunto en el cual está profundizando, y en ese Ishtoimemus, en esa sorpresa y silencio absoluto, no hay una revelación de luz intelectual en absoluto. Y solamente entonces es que cae en la persona Skala Hadasha, esa nueva comprensión. De la misma manera es en el ocultamiento del Meitzar HaGoroin, de la el cuello, la opresión de la garganta. A través de esto, a través de este Shtoimemus, de este silencio, se proyecta del cerebro al corazón. El Rebbe estaba explicando anteriormente en otro aspecto este concepto del silencio, es lo que le permite a la persona captar y tener una nueva idea. Cuando la persona ya entendió toda una serie de profundización sobre un concepto y hace una pausa, hace un silencio, esto da lugar a que se le ocurra una idea nueva, novedosa. Pero el prefacio, por así decir, para la idea novedosa son dos. Por un lado, que sabes del tema, a mí nunca se me va a ocurrir una idea novedosa sobre neurofísica o neurociencias, porque no sé nada del tema. Entonces nunca se me va a ocurrir, ¿y qué pasa si conectamos tal parte del cerebro? ¿Qué sé yo? No entiendo nada del tema, no sé, no lo estudié. Entonces nunca se me va a ocurrir algo nuevo. Después de profundizar sobre el tema, y me leí tantos libros, y fui a la facultad, y estudié, y escuché, etc., cuando yo hago un silencio y proceso toda la información, se me podría ocurrir una idea nueva. De la misma manera, el Rebbe explica, es el pasaje de lo intelectual a lo emocional. Cuando está iluminado, por así decir, cuando está revelada toda la profundidad intelectual, no hay espacio para que pase al emocional. Estoy ocupado en comprender el asunto en profundidad. Cuando comprendí el asunto, saqué la conclusión, el Bejein, e hice una pausa, un silencio, ahí es donde pasa lo intelectual a lo emocional. Pero por cuanto hay aquí un ocultamiento, es decir, está lo intelectual, de vuelta, ocultamiento, y recién después pasa lo emocional, en ese ocultamiento puede haber un problema. Y justamente lo que estamos explicando, describiendo, es Meitzar Mi. Es la opresión de mí. Mi era algo intelectual, Bina, entendimiento. Y hay algo que lo oprime y que impide que ese entendimiento pase al emocional. En el servicio a Dios, esto es lo que el Rebbe está explicando. Medito, 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 entiendo, entiendo. Me parece fantástica las ideas, pero no me excita. No me genera nada. En el corazón sigo igual que antes. Temor a Dios, amor a Dios. Como se dice en el Talmud, Mand Harchmei, ¿quién está hablando de esto? ¿Qué importancia tiene? Hey, pero entonces no entendiste los conceptos, sí los entendí. Pero hay un Meitzar Mi. Hay un Mitzrayim. Hay algo que me está oprimiendo e impidiendo el pasaje del intelectual hacia lo emocional. ¿Qué es esta cosa? Entonces Hasidus está explicado, pero en diferentes lugares. Gimel, Sara y Paroi. Están los tres ministros de Paroi. Paro tenía tres ministros, Sara Tamahim, que era el ministro de las carnes, el matarife, por así decir. Sara Oifim era el ministro de los panes, el panadero. Y Sara Mashkim era el ministro de los líquidos, de las bebidas, que le servía la copa en la mano de Paray. Y en la Toira están explicadas las historias de estos tres personajes, cada uno en su lugar, en la cárcel con Yosef, o el que lo puso a la cárcel a Yosef, y así sucesivamente. Pero en Hasides, basado en Kabbalah, esto está explicado, que estos tres ministros de Paroi son tres partes que hay en el cuello. Tres partes que hay en el cuello. Kane, Veshet, Vridin. Kane es la tráquea, por donde pasa el aire. Veshet es el esófago, por donde pasa la comida. Vridim son las venas y las arterias, por donde pasa la sangre, circula la sangre. Estas tres cosas se encuentran en el cuello. Y estas tres cosas, ¿qué es lo que representan? El fortalecimiento de la materialidad, la ordinariedad de los asuntos de este mundo en la comida y la bebida. Este es el esófago. Y resijas abdomen, la calentura de la sangre. Estos son los vridim. Y acá el Rebe no explica el cane, la tráquea, pero el concepto de cane, la tráquea, es absorber aire, hacer pasar el aire hacia los pulmones, y esto lo que quiere decir es la influencia que hay del medio, la influencia que tenemos de nuestros vecinos, la vergüenza que tenemos de salir a la calle mostrando que somos Yehudim, y así sucesivamente. Es absorber de la sociedad es consumista, entonces yo soy consumista, y así sucesivamente. Esto es el cane. Entonces, ¿por cuánto hay aquí un ocultamiento entre lo intelectual y lo emocional? En ese ocultamiento puede haber una influencia de estos tres ministros de Paray. Kane, Veshet y Vridim. Tráquea, esófago y venas, o arterias. Y ellos impiden que no se proyecte, de manera tal que no se proyecte del intelectual hacia lo emocional. Es decir, que incluso cuando la persona medita en un asunto divino y lo entiende en su cerebro y en su intelecto correctamente, sin embargo, no se proyecta hacia el corazón para excitarse por este asunto divino que entendió. Y esto es lo que nosotros vemos, que es mucho más fácil meditar en el intelecto que despertar las emociones en el corazón. Y a pesar de que el cerebro está por encima de las emociones, y aparentemente uno debería decir, bueno, pero puede forzar el asunto, como está escrito en Moyachar y Talaleif, es el cerebro que gobierna sobre el corazón. Sin embargo, en la práctica vemos que es Motsui Meoid, es muy común en aquellos que sirven a Dios en la tfila, en el rezo, que a pesar de que se esfuerzan mucho en la meditación y entienden y captan correctamente el asunto, e intelectualmente se excitan, y es BM, si es verdad, entiende el asunto y es capaz de profundizar más y más en el asunto, y sin embargo, con todo eso, no se hace un despertar y una excitación en el corazón. Y la razón de esto es porque hay un iskashrus, tiene una unión esta persona, está apegado su alma a los asuntos materiales, que son estos tres ministros de Paro y que mencionamos anteriormente, del faraón, que impiden y tapan. Y para poder salirse de ese meitzar, de esa opresión, esto es también a través de la garganta. ¿Cómo se logra liberarse de esto? En otros lugares en Hasid está explicado que hay shchita. Shchita significa degollar. Justamente cuando la persona degolla, ¿qué es lo que está cortando? Kane, Veshet y Vridi. Está cortando estas tres cosas. Pero eso es otro maíz, es otra cuestión. El Rebe aquí lo explica desde otra perspectiva. ¿Cómo salimos de este meitzar? ¿Cómo nos liberamos de esta opresión? Esto es justamente a través de la garganta. ¿Qué representa en este caso la garganta? Para corregir ese ocultamiento y ese impedimento que hay entre lo intelectual y lo emocional, es a través de la voz que sale del aliento del corazón. En Hasides, en Kabbalah, se explica que cuando uno sopla, uno está sacando, por así decir, fuerzas desde su corazón directamente hacia afuera, a través de la garganta, porque sabemos que la voz, el verbalizar, despierta la intención más profunda de la persona, de manera tal que se sienta también en el corazón. Por ejemplo, cuando uno reza, uno tiene que verbalizar las palabras, porque esa verbalización hace despertar la intención en lo más profundo de la persona. Entonces, ¿cómo luchamos, por así decir, contra estos tres ministros de Paroi? A través de la voz. A través de verbalizar las palabras de Torah que estudiamos, verbalizar las palabras de Tfila que estudiamos. Y esto es Yetzias Mitzrayim. Esto es solamente la salida de Egipto. Pero también hay otro nivel que trasciende incluso la salida de Egipto, que es el concepto de Rehusa de Liba. Es decir, el deseo y la voluntad del corazón, más profundo del corazón, que a través de esto se transforma la oscuridad en luz. Es decir, no solamente luchamos y peleamos y nos oponemos a los tres ministros de Paroi, a través de despertar la cavana y la intención más profunda, a través de verbalizar las palabras, sino que más aún, otro nivel superior. Eso era solamente, como vamos a ver más adelante, Daimach, el día 14, lo que la persona necesita, la pobreza. Pero hay nivel superior a Yetzias Mitzrayim, hay nivel superior a la salida de Egipto, que es transformación. Iskafia es subyugar, pelear, luchar contra el Yetzer Hará. Ishapja es transformar. Transformar tu Yetzer Hará en Yetzer Tov. Entonces el Rebbe está explicando que hay un concepto de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, que esto lo que representa es la lucha contra estos tres ministros de paro, y Kanevesh Duvridim, la tráquea, el esófago y las venas. Y eso se lucha a través de la voz, verbalizar. Pero hay un nivel superior que se llama Rehusa de Liba, el despertar del corazón, lo más profundo del corazón, la voluntad del corazón, sea como fuere que uno lo quiere traducir, que esto representa la transformación de la oscuridad en luz. Es decir, el servicio a Dios de acuerdo a Tam Vdas, de acuerdo a la lógica, esto genera iskafia solamente, subyugar al Yetzer Hará, a la inclinación al mal. Pero la voida de Rehusa de Liba, pero el servicio a Dios desde lo más profundo del corazón es salirse totalmente de las limitaciones, y a través de esto se transforma la oscuridad en luz. Este es el quinto capítulo. Vamos al sexto y último capítulo, donde el Rebbe va a englobar toda la cuestión, todos los asuntos mencionados, todos juntos. Y vamos a ver de vuelta todo este doble asunto constantemente. Y esto es lo que significa al comienzo de nuestro discurso. Traducción literal. La luz del 14 a la luz Oir del 14 de Nisan. Revisamos el Hometz. Y el Rebbe había preguntado: ¿revisamos los lugares? ¿No revisamos el Hometz? Esa era la primera pregunta del discurso. Y ahora va a empezar a responder las preguntas. Y decía la enseñanza: el lugar en donde no ingresamos Hometz no necesita ser revisado. Es decir, dice Rebe, hay lugares en la Neshama, en el alma, que en esos lugares hay una Iskashrus Atzmi, hay una unión esencial del alma con Dios, que se llama Nekudas Aleif, el punto más profundo y central del corazón, en donde ahí nunca entra Hometz. No se puede modificar nunca esa unión, ese vínculo entre el Yehudí y Dios, y automáticamente no se necesita ser bedika, no hay nada que revisar ahí. Pero en los otros niveles del alma, ahí sí se necesita bedika, ahí sí se necesita revisar, y para saber qué es Hometz Beruchnius, espiritualmente hablando. Y el Hometz no solamente está ahí, sino que Isuro y Bemashu, cualquier cantidad que haya, por más ínfima que sea, está prohibida igual en Pesaj. De Ma Shehu, cualquier cantidad. No tiene que ser grande, ni ínfimo. Que incluso si hay algún tipo de Metziuskala, lo llama el Rebbe, una existencia ínfima de Hometz, no deja de ser Hometz, como está escrito, Reuma, vean esto, que, aunque sea mínimo, ínfimo, minúsculo. Y cómo tiene que ser hecha la revisación. Por cuanto estamos buscando algo que incluso puede ser sutil, pequeño, minúsculo, hay que buscarlo exhaustivamente, y esa búsqueda, esa bedika, es Oir Larbasa, es en el nivel que se llama Oir, luz del 14 de Nisan, que es la noche del 14 de Nisan, se llama Oir, luz. Eso está ampliamente explicado al comienzo de la Gemara en Psachim. El 14 de Nisan, el 14 representa las fuerzas del alma divina, que se invisten en las fuerzas del alma animal. Son siete fuerzas del alma divina, que se invisten en las siete fuerzas del alma animal, siete fuerzas emocionales, que en general son 14, porque son de vuelta, siete del alma divina, investidas en siete del alma animal. Y la, el refinamiento es con la energía divina que se llama Oir, luz del 14 de Nisan. Pero esto es Bedikas Chometz solamente, es la revisación del Chometz, para observar qué es Chometz en mi vida, qué partes de las cualidades emocionales no están refinadas, no son como tienen que ser. Y esto es un servicio a Dios de acuerdo a Tam Vedas, de acuerdo al intelecto. Al revés, está comentando, conectando cada uno de los asuntos. Ya dijimos, el 14 estaba relacionado con el, la pobreza, con el servicio a Dios, Anius Bedas, el servicio a Dios de acuerdo a la lógica, que parte del intelecto. Primero está Jochma, después Bina, después viene Das. Y esta es la comprensión, la meditación, y a través de esto, la persona genera una kfía, subyuga y bitul, una anulación del alma animal. Todo esto es Bedikas Chometz, que de vuelta, para poner las cosas en orden, está relacionado con 14, que significa Deimach Soire, completar aquello que faltaba. No es riqueza, simplemente completar lo que faltaba. Y está relacionado con Das, con lo intelectual, es decir, el servicio a Dios, al Pitam Das, de acuerdo a lo intelectual. Y está relacionado con la comprensión del, de la grandeza de Dios a partir de la creación, no como Dios es infinito, sino como Dios se inviste en el mundo para crear el mundo. Y esto está relacionado con Iskafia, con subyugar al Yetzer, con meditación y subyugar al Yetzer. Pero Biur Chometz, la destrucción del Chometz, es decir, que la persona anula y destruye totalmente, esto se llama Isabja, transformación, que esto es justamente a través de Reusa del Iba, del despertar del corazón, es decir, Ashirus, riqueza en Das. Cuando Das, la comprensión está debajo de Keser, directamente debajo de esta esfera que representa la esencia de Dios, no pasa por lo intelectual. Es un servicio a Dios que es totalmente trascendental. Totalmente trascendental. Y esto representa Ashirus, de vuelta, riqueza. Y esto representa la meditación en la esencia misma de Dios. No como Dios se inviste en el mundo para crear el mundo, sino como Dios es Él. Es la verdadera existencia, la única existencia, la verdadera esencia de todas las cosas. Y esta es esa riqueza del 15 de Nisan que se expresa en el 14 de Nisan. Rishon, principal, no Oir, sino Rishon, principal. Y esto es lo que significa Isabja, transformar. Y esto es lo más profundo del corazón. Y esto es lo que realmente logra transformar a la persona del mal al bien. Y así como arriba está escrito, Beholoi Beja y Koreisu, así como está escrito, todos tus enemigos van a ser recortados, que esto representa Pnimius a Keser y Koreisu, Kores. Van a ser recortados, es Keser, es la, lo más profundo de la corona divina, es decir, la esencia misma de Dios, como dice acá, Atzmus Ein Sof, la esencia del, del infinito. De ahí surge la anulación y la destrucción de Sitra Achra del otro lado en forma completa y absoluta. Y como está escrito, veo Varti Beretz Mitzrayim, yo, dice Dios, voy a pasar por la tierra de Mitzrayim, a nivel y malach, yo y ningún ángel, etcétera, sino que Dios mismo, Él, su esencia. A través de esto es que se anula completamente cualquier enemigo, entre comillas, de Dios. Y como es sabido que en la plaga de la muerte de los primogénitos, ahí hubo una finalización de toda la destrucción, digamos, de Mitzrayim, de Egipto, y justamente esta destrucción tuvo que ser a través de la esencia misma de Dios, Dios en su propia esencia, Él. Atzmus Ein Sof, como dijimos anteriormente, no Das, como está debajo de Jochmi Bina, el servicio a Dios en forma intelectual, sino Das, como están en tres columnas, las Sefirot, las emanaciones divinas, debajo de Keser. Ashirus, riqueza absoluta, y Sabja, transformación, lo más profundo del corazón. No meditar en cómo Dios se inviste en el mundo, sino en la esencia misma de Dios. Así es también en el servicio a Dios, el concepto de Biur Chometz, la destrucción de Chometz, es a través de Reusa del Iba, a través de despertar lo más profundo del corazón, que es un servicio a Dios que trasciende Tam Vadas, trasciende lo intelectual. Y esta es la razón por la cual Bedikas Chometz es el 14 de Nisan, que es Dalet Yud, Yud Dalet, 14, Deimach Soiroi, es solamente completar aquello que falta, Tam Vadas, lógica. En las palabras del Rebbe, Milu Yachison, en la la compleción de aquello que falta, que esto es el nivel de en las palabras del Rebbe al comienzo del discurso, Ishtalshelus, la cadena de mundos, el Seider, el orden normal, primero viene el intelecto, después vienen las emociones. Porque la compleción de aquello que falta surge de la raíz misma del Seider Ishtalshelus, de la cadena de mundos. Lo que corresponde llega, lo que no corresponde no llega. Es decir, a través de una revelación de lo intelectual, es el concepto de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, Iskafia, es decir, subyugar al otro lado. Esto es Bedikas Hometz, revisar el Hometz, trabajar racionalmente con cada una de nuestras cualidades para retirar el Hometz, digamos. Como dice la Gemara en otro lugar también, que lo único que nos impide el vínculo con Dios es Seor Shebe Isal, Hometz, la arrogancia, la soberbia que nos impide conectarnos con Dios. El Yetzer Hara, la inclinación al mal. Pero todo esto es Bedikas Hometz. Biur Hometz, por el otro lado, destruir el Hometz absolutamente, esto viene de Yud Kei, el 15 de Nisan. Es decir, el 15 de Nisan, como se expresa en el 14 de Nisan, como se explicó en la primera clase, que esto es Pnimius Oren Soif, esto es lo más profundo de la luz infinita de Dios, que trasciende totalmente la raíz y la fuente del Seider Ishtalshelus, de la cadena de mundos y el orden, trasciende lo intelectual. No hay un orden acá. Y este es el nivel que se llama Rishon. El nivel anterior se llamaba Oir, luz. Este nivel de Biur Hometz se llama Rishon. Para destruir el Hometz tenés que recurrir, digamos, a este nivel. Porque las palabras Bayoema Rishon en el primer día suman igual que la palabra Keser. Keser es corona, suman 620 ambas expresiones, Bayoema Rishon y Keser. Suman 620, que esto lo que representa es lo más profundo de la esencia de Dios. Ese es el concepto de Biur Hometz. Y por lo tanto, principalmente es, como dice la Torah, Bayom HaRishon Tashbisu Seor Mevateichem, en el primer día, que esto hace referencia al 15 de Nisan, destruyan el Hometz de sus casas. Es la Yud y la Hei, que representan la riqueza, como explicamos en la introducción y en la primera clase también. Y sin embargo, esa destrucción ocurre el 14 de Nisan, que de acuerdo a la Torah, no el 15 de Nisan. Porque uno podría pensar entonces el día de Pesaj, el 15 de Nisan hay que sacarle Hometz. No. Esto ocurre el 14 de Nisan, pero el día 14 de Nisan tiene una reflexión del día 15 de Nisan, que es lo que el Rebbe va a explicar ahora. De acuerdo a la Torah, el 14 de Nisan de día, no de noche. De noche se llama Oir, luz. De día se llama Rishon. Y así como en la Matzah, hay dos niveles en la Matzah. Existe un nivel de Matzah que es antes de Hatzois. Ahí, para decirlo por afuera, el Rebbe lo va a explicar en sus palabras. Pero la idea básica es, por un lado la Torah dice, Bo Erev Toi Chlu Matzois, cuando el pueblo judío estaba en Egipto, en Mitzrayim, a la noche tenían que comer Matzah. Quiere decir que había una preparación determinada, que la noche del 14 de Nisan, que ya se hacía, digamos, 15 de Nisan, no la noche del 14 de Nisan que hacer Bedikas Hometz, sino cuando termina el 14 de Nisan, en la noche del 15 de Nisan, cuando se hace Pesaj, había que comer Matzah. La Torah dice, Bo Erev Toi Chlu Matzois. Perfecto. Pero después, cuando el pueblo judío estaba saliendo de Egipto, la Torah nos cuenta que comieron Matzah. ¿Por qué comieron Matzah? No tuvieron tiempo, se tuvieron que ir rápido, porque no dio el tiempo, los echaron de Mitzrayim, no dio el tiempo para que la masa leude. Momento, no es que el 15 de Nisan a la noche, el comienzo de Pesaj, 15 de Nisan a la noche, tenían que comer matza. Entonces, ¿qué es esta cuestión de que no alcanzó a leudar? No leudó a propósito, tenían que comer matza. Entonces, evidentemente, estamos hablando de dos cosas diferentes. Hay una matza que se llama Koidem Hatzis, antes de la mitad de la noche, hay una matza que se preparó especialmente para hacer comida la noche de Pesaj, el 15 de Nisan a la noche. Y hay una matza después de Hatzis, después de la mitad de la noche, que esa matza no dio el tiempo, que no hay, originalmente no iba a ser matza, pero por cuanto los echaron de Mitzrayim, no dio el tiempo de que Leud, etc., se fueron corriendo, por así decir, y esa es la segunda matza. Hay dos niveles de matza. Vamos a ver. Así como la matza hay dos niveles, el primer nivel de matza es antes de la mitad de la noche, que en el servicio a Dios esto representa, como ya explicamos ampliamente, Iskafia, que la persona subyuga su yetzerara, trabajo, servicio a Dios, al pitam vedas, lógica, etc. Y por eso se llama lejem oini, un pan de aflicción. Esta matza hay que cuidarla, que no se leude, por cuanto es solamente iscafia, es solamente subyugar, y entonces cuando uno subyuga algo, esa cosa no se entrega a sí misma, y está constantemente tratando de salirse del yugo. Entonces uno tiene que estar constantemente haciendo fuerza para que esa cosa no se libere, por así decir. En otras palabras, uno está constantemente luchando contra el Yetzer Hará y nunca lo va a terminar de destruir, como explica el Alter Rebbe en el Tanya respecto del Beinoni. No es que el Yetzer Hará un día va a desaparecer. Oh, y ahora te liberaste de la batalla, de la lucha. Toda tu vida vas a estar luchando contra el Yetzer Hará, y esto es lo que Dios quiere. Y Dios disfruta de esa lucha que vos estás haciendo. Tiene placer en ver cómo vos subyugás a tu Yetzer Hará. ¿Lo vas a destruir un día? No, probablemente no. Si Dios un día decide que seas un tzadik, ok, eso es problema de Dios, por así decir. Pero, mientras tanto, lucha, pelea, esa es tu aboida, ese es tu trabajo. Esto es iscafia, pero lo que representa eso es el día en que dejes de presionar, ojo, porque el Yetzer Hará va a salir de su cárcel, por así decir, en la que lo pusiste, está constantemente golpeando la puerta y empujando. Y vos estás empujando del otro lado, pero si dejas de empujar, se sale. Y sobre esto está escrito, Ushmarte mesa matzois. Hay que cuidar la matza, hay que cuidar que no leude, hay que cuidar que no se vuelva Hometz. Y este es el primer nivel de matza, iscafia, que representa todo lo que dijimos anteriormente. Bedikas Hometz. Pobre, la realización de Hometz, el 14, oir, luz, pobreza de das, servicio a Dios intelectual, iscafia, la grandeza de Dios entendida desde la creación misma, es todo el mismo concepto. Y el segundo nivel de matza es una matza que está después de Hatz, es después de la mitad de la noche. Sobre esto está escrito, Kiloi Hometz, es decir, que no comían Hometz, ¿por qué? Sheloi Ispik Leachmitz, porque no dio el tiempo para que leude. Como dijimos antes, epa, pero a la noche tenían que comer matzah igual. ¿Qué quiere decir que no dio el tiempo para que leude? Estamos hablando de dos tipos de matzah diferentes, dos tipos de servicio a Dios diferentes. En el servicio a Dios, la segunda matzah representa Isabha Hashoyha Leneira, la transformación de la oscuridad en luz. Y nosotros decimos en el Seder de Pesach, en la noche de Pesach, matzah zu she'anu oichlim, esta matzah que nosotros comemos, y tocamos la matzah y decimos, esta matzah que nosotros estamos comiendo la noche de Pesach. Al shumma, ¿por qué comemos matzah? Al shum shelo yispik betzek. ¿Por la primera matzah o la segunda matzah? ¿La matzah antes de Hatzos o la matzah después de Hatzos? ¿Antes de la mitad de la noche o después de la mitad de la noche? ¿Cuál de las dos? ¿Cuál es la que es representada? Y decimos en el Seder de Pesach. Al shum shelo yispik betzek shavayseinu leachmitz. ¿Por cuánto nos dio el tiempo de que la masa de nuestros padres leude? La segunda matze, hasta que se reveló sobre ellos el rey, el santo bendito sea, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea Dios, y los redimió. Momento. Entonces, decimos en el texto, ¿por qué comemos matze? Representando la segunda matze, representando Isabja, transformación. Perdón. Transformación de la oscuridad en luz, representando a Shirus, riqueza, vínculo con Dios, trascendiendo lo intelectual. Pero hay un problema. ¿Acaso no comemos matze antes de Hatzois? El primer Seider de Pesach, la primera noche de Pesach, hay que ser cuidadoso de comer toda la matze que corresponde, incluso al final, la Fikoiman, que no importa ahora el detalle de lo que es. Pero toda la matzah del primer Seder de Pesach hay que comerla antes de la mitad de la noche. Entonces hay algo que es una contradicción. Por un lado, cuando decimos por qué comemos matzah, aludimos a la matzah después de la mitad de la noche. Pero en la práctica tenemos que comerla antes de la mitad de la noche. No se entiende. Y la revelación del rey de todos los reyes de Santo Bendito sea y nos redimió fue después de Hatzos, después de la mitad de la noche. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Hay dos niveles de matze. Aludimos al segundo nivel y lo comemos como si fuese el primer nivel. como decimos antes de Hatzois, antes de la mitad de la noche, que comemos matze, porque había una matze después de la mitad de la noche que no pudo leudar. La explicación es la siguiente. Antes de la entrega de la toira, es verdad, eran dos niveles de matze diferentes. La matze antes de la mitad de la noche, la matze después de la mitad de la noche. Uno representa iskafia, como ampliamente explicado. Subyugar, el otro representa isabja, transformar. Y a través de matan toira, a través de la entrega de la toira que fue después de Pesaj, en la fiesta de Shavuos, 49, 50 días después de Pesaj, se transforma todo eso en un solo nivel. Es decir, que incluso antes de Hatzois, incluso antes de la mitad de la noche, se proyectan revelaciones de la matza después de Hatzois. Y por eso decimos sobre la matza que nosotros comemos antes de Hatzois, antes de la mitad de la noche, que es, ¿por qué? Porque no dio el tiempo de leudar, etcétera, que es la matza después de la mitad de la noche. Porque hoy en día tenemos un koyaj, una fuerza que antiguamente no tenían. En el momento de la salida de Egipto no tenían. ¿Cuál es la fuerza que hoy en día tenemos? La toira, que antes no estaba. Todo lo contrario, el pueblo judío sale de Egipto para recibir la toira. Como dice el versículo, cuando Dios saque al pueblo este de Egipto, sirvan a Dios en este monte, reciban la toira. Evidentemente hay dos niveles, y los dos niveles están disponibles hoy en día por la fuerza de la toira, antes de Hatzois también, antes de la mitad de la noche. Todo esto, ¿para qué era? ¿Para qué el Rebbe se metió en toda esta explicación? Para explicar que aquel nivel que se llama Bayoimar Rishon, el 15 de Nisan, Tashbisu Siorbi Bateichem, destruyan todo el Hometz, ese nivel del 15 de Nisan se revela en el día del 14 de Nisan. Uno es el 15 de Nisan, el otro es el 14 de Nisan, tenés razón. Después de la entrega de la toira son un nivel, a pesar de que son dos días diferentes. Y así, como es al respecto de comer matza, de la misma manera es al respecto de destruir el Seor, el Hometz, que a pesar de que el Biur, la destrucción, ocurre a través de Yom Arishon en el primer día, que es el 15 de Nisan, principalmente es el 15 de Nisan, sin embargo la toira agrega también el 14 de Nisan, el día, no la noche, el día 14 de Nisan, para hacer Biur Hometz. Es decir, a través de la toira, a través de haber recibido la toira, la fuerza de la toira nos permite que el día 14 de Nisan ya hay Giluyim, ya hay revelaciones divinas que corresponden al 15 de Nisan para poder destruir totalmente el Hometz, para poder servir a Dios en forma de Isabja, en forma de transformación. Incluso en las palabras del Rebbe, incluso en el día 14 de Nisan ya hay una revelación del día, del concepto que se llama Rishon, primero, y como está escrito, Barishon Barbazar. En el primero era el 14. Ah, pero el primero era el 15. Sí, pero la toira también dice primero 14. A través de la fuerza de la toira. Y esto es lo que significa Oerlar Basar Bodkines Ahomets. Esto es lo que quiere decir que la luz, es decir, la noche del 14 de Nisan, revisamos el Hometz. Leida Mahu Hometz. Uno tiene que saber qué es Hometz. Y que cualquier mínima, ínfima cantidad ya es Hometz. Hometz y Surbe Mashu. Su prohibición es con cualquier cantidad, como dice la toira, Balieroi Balimatze, no puede verse Hometz, no puede encontrarse Hometz de ninguna manera, y esa bedica, esa revisación tiene que ser a través de la luz, como dice el Rebbe al comienzo del discurso, Aner, la luz, una vela, Neravai Nishmas Adam, la vela de Dios, la lámpara de Dios, es el alma del hombre, y es la Avoida Discafia. Toda esa revisación es el servicio a Dios de subyugar. Y no alcanza con solamente revisar el Hometz, subyugar al Yetzer Hara, la inclinación al mal, sino que también tiene que existir Biur Hometz. Tiene que existir destruir el Hometz, que es el servicio a Dios de rehusa del IVA, del más profundo del corazón, de manera tal que haya Isabja Hasheja Lenehoira, una transformación de la oscuridad en luz. Este es el final del Maimar, este es el final del discurso. De Kitzur, a lo largo del discurso el Rebbe explicó varios asuntos, todos en doble medida, por así decir. Bedikas Hometz, Biur Hometz. Revisar el Hometz, destruir el Hometz. 14 de Nisan representa Oir, luz, que es un nivel que se llama, que está relacionado con Neravaye, con la luz de la vela, que es el alma de la persona. Uno tiene que revisar su propio alma. Y ese nivel es el 14, Dei, pobreza. Dei Machzoire, completar lo que falta. Servicio a Dios, al Pitam Das, de acuerdo a la lógica. Meditación en la presencia de Dios, investida en el mundo. Y por el otro lado, Biur Chometz, destruir el Chometz, está relacionado con el 15, con Rishon, el primero, que es un servicio a Dios que trasciende totalmente el intelecto. Es Das, cómo se conecta con la esencia misma de Dios. En el caso anterior era Das, cómo estaba debajo del intelectual. Y de vuelta, es el servicio a Dios que trasciende totalmente el intelectual. Y es la meditación en la presencia infinita de Dios. No en aquello que podemos entender, sino que su grandeza es en realidad la humildad de Dios, como explicamos anteriormente, donde encontrar la grandeza de Dios, y encontrar la humildad misma de Dios, que se rebajó a sí mismo para crear este mundo, etc. Y lo más importante, quizás podríamos decir que puede quedar del Maimar, es que hoy por hoy, a través de que tenemos la Toira, a través de que ya tenemos en nuestras manos Kli Hemda, la herramienta bella y apreciada de Dios, tenemos la fuerza de hacer los dos trabajos, Iskafia Bisabh, y como subyugar y transformar, y como está escrito en el Zohar, en Hasid se trae en varios lugares, Kadiskafia Sitra Ahri, Istari Gekucha Brijo Behulu Almin, cuando subyugamos al Yetzer Ra, se revela y se eleva la gloria de Dios en todos los mundos, una gloria de Dios infinita. Y esto, a través de nuestro trabajo de Iskafia, de Isabja, a través de nuestro trabajo de subyugar al Yetzer Ra, revisar el Chometz y transformar al Yetzer Ra, destruir el Chometz, vamos a acelerar la venida de Mashiach, nuestro justo Mashiach, pronto en nuestros días.